Mateo 5, del 21 al 26. Amén. Que la palabra se lee con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Amén. Estaba pensando, estaba orando a Dios, y ¿cómo empiezo? Me dijo el hermano Ramón, dice: ¿estás listo, bro? Le hermano, no sé ni por dónde empezar. Y el hermano Ramón me dijo: es esto, más o menos, ¿eh? Me dio una idea, digo, pero, ok, pero no es fácil. So, yo hice, orando a Dios, hice mis apuntes, todo, pero sabemos que uno puede apuntar, decir cosas, pero Dios es el que termina dando la última palabra. Amén. En el 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, no matarás, dice. El no matarás es el primer mandamiento de la Biblia que nos da Dios. No matarás. Es un pecado grande. Dice que si matáramos a alguien, seremos culpables de juicios. Y todos sabemos que matar es algo que no le agrada a Dios. Es algo, y ante la ley de Dios, si ante la ley del hombre es un pecado, es un crimen que uno tiene que pagar, matar a alguien físicamente. Pero ya leyendo y estudiando, cuando se refiere a no matarás, no solamente se refiere a quitarle la vida a alguien, sino que no necesitamos un arma para poder matar a una persona. Es que como si ofendemos a una persona, para Dios tiene el mismo significado, o lo toma igual como si estuviéramos matando a alguien. Vamos a ser castigados de la misma manera. Si le faltamos el respeto a un hermano o lo ofendemos, vamos a ser castigados igual como si hubiéramos matado a alguien. Dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Tenemos el amor de Dios en nosotros. Ahí el logo dice: comunidad con el amor de Dios. Entonces, si somos un pueblo con el amor de Dios, porque a veces nos molestamos con los hermanos, siendo realistas. O no me diga que usted no se ha enojado alguna vez, se ha molestado con algún hermano. Amén. Somos humanos y puede pasar. Pero si pedimos perdón al hermano que ofendimos, estamos no excusándonos, pero sí estamos haciendo lo que Dios nos dice. Y estamos aportando para que no perdamos esa salvación, porque es que es pecado también. Matar y ofender a alguien es lo mismo, prácticamente. Amén. Dice, nosotros como cristianos no necesitamos matar a alguien físicamente para ser enjuiciados, sino con el simple hecho de enojarnos con nuestros hermanos seremos juzgados y enjuiciados, porque delante de Dios tiene el mismo valor matar y estar enojado. Quiere decir que cualquiera de estas dos acciones son contadas como pecado delante de Dios. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mira qué pago tan grande nos toca. Tenemos que pagar si ofendemos a nuestros hermanos, si cometemos algún pecado delante de Dios. Es que el infierno de fuego, como sabemos que hay un cielo, también hay un infierno. Y si no arreglamos cuentas delante de Dios, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿A cuánto nos ha pasado a veces los domingos, especialmente cuando tenemos jóvenes? O que ya se nos hace tarde para venirnos a la iglesia y que nuestro joven nos apura, o la esposa, el esposo nos apura. Y nos molestamos. No es pecado enojarse, ¿eh? El pecado es qué haces después del enojo, cuando el enojo se vuelve ira. Y venimos delante a la iglesia, supuestamente a alabar y a glorificar a Dios. Pero venimos molestos con nuestra esposa, con nuestros hijos. ¿Ustedes creen que nuestra ofrenda va a llegar ante Dios? Yo pienso que no va a llegar nuestra ofrenda, nuestra alabanza delante de Dios. Porque no venimos con un corazón puro y sincero. Traemos en nuestro corazón ese enojo contra nuestra esposa, contra nuestros hijos. So, podemos decir, decía un pastor que le llamaba el parking de los milagros. Porque ahí tenemos que pedirnos perdón unos a los otros. Pues especialmente como familia, cuando venimos enojados entre familias. Antes de llegar adentro, aquí al santuario. Pedirnos perdón allá afuera. Y pedirle perdón a Dios para que nuestro alabanza y nuestra ofrenda sea grata delante de Él. Amén. ¿Saben que la palabra fatuo tiene varios sinónimos? Quiere decir tonto, necio, delirante o loco. Con una sola palabra tiene varios. Con que digamos fatuo estamos queriendo entender al hermano, a la persona, todas esas cosas. ¿Eh? Y ahí estamos ofendiéndolo. Amén. En primera de dice, la mayoría de las veces de esas ofensas a una persona enojada, la mayoría de veces todas esas ofensas vienen cuando está uno enojado, cuando tienes ira en tu corazón, cuando tienes rencor en tu corazón y ofendes. En primera de Juan dice, el que odia a su hermano es un homicida. Y ustedes saben que ningún homicida posee la vida eterna. Amén. Tenemos que amarnos unos a los otros. Porque la Biblia nos está diciendo que tenemos que amar uno y que si odiamos a alguno de nuestros hermanos, ¿qué va a pasar? Perdemos nuestra salvación. Vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Todo por qué? Por un acto de enojo, de ira. Pero tenemos la ventaja de nosotros que tenemos a Dios en nuestro corazón. Y cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, sabemos que eso no le agrada a Dios. Amén. Porque a veces, enojados, decimos muchas cosas. Y de las cuales no podemos arrepentirnos. Ofendemos, tal vez verbalmente ofendemos. Pero si actuamos, ¿cuántas cosas hemos mirado que gente enojada mata a otras personas físicamente? Y son condenados. Es algo que se arrepienten de por vida. Amén. En la Biblia está un ejemplo muy claro, en Génesis 4, de Caín y Abel, amén. ¿Qué pasó ahí? En un momento de enojo, de ira, Caín mató a Abel. ¿Y qué pasó? Fue condenada a todas sus generaciones. Imagínense, ¿quién quiere que nuestras generaciones sean condenadas? Por una mala decisión de uno, nadie. Nosotros queremos que nuestras generaciones sean bendecidas y progresadas, amén. Gloria a Dios. Dice, es decir, que el Señor nos está diciendo que Él le está dando el mismo trato en nuestro corazón a un crimen y a un enojo o a una ofensa. En Salmo 37, 8, 9 dice, deja la ira, desecha tu enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Es una promesa. Amén. Que perdemos mucho en enojarnos, en actuar enojados. Por eso antes de, si usted se siente molesto, mejor quedarse callado. Es mejor quedarse callado que actuar. Porque perdemos mucho. Perdemos mucho. Como hijos de Dios, perdemos mucho. Amén. Pero la pregunta es, ¿qué ser humano puede vivir sin enojarse? ¿Quién de ustedes puede vivir sin enojarse? ¿O quién de nosotros podemos vivir sin enojarnos? Nadie. Humanamente nadie puede enojarse, amén. Porque somos humanos. Y a veces decimos, hey, nos miran mal y, hey, pues, pero ¿por qué si yo no hice nada? Y ahí te molestas. Amén. O sentir algo contra alguien que nos hizo algún daño. Dice, lo que Dios nos está planeando es aún, perdón, dice, humanamente es prácticamente imposible. Así que vemos que si la ley de Moisés era difícil de cumplir, ¿no? La ley de Dios es prácticamente imposible. Ahora lo que Dios nos está planteando es aún más difícil o casi imposible. Pero ¿cómo podemos llevar a cabo la voluntad de Dios? Escudriñando su palabra, amén. Ahí está la verdad, no es un manual, pero tenemos, cuando te pones a leer la palabra y escudriñarla, ahí uno va entendiendo poco a poco. Y gracias tenemos pastores que hay, a veces, hay muchas cosas, partes en la Biblia que no las entiendes, ¿no? Que están medio desconfusos, hey, pero tenemos los pastores, podemos acercarnos a ellos y pedirles ¿cómo les podría decir? Como una explicación, no una explicación, pero que nos trate de dar, de que podamos entender qué es lo que quiere decir, amén. En Colosenses 3, 12 y 13 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. ¿Quiénes somos nosotros para cuando alguien se nos acerca y nos pide perdón y a veces no perdonamos? Aquella persona ya está cumpliendo. Ya se acercó y nos pidió perdón. Ella ya está quedando bien delante de Dios. Pero si en nuestro corazón hay rencor y odio y no lo perdonamos, ¿quién está perdiendo ahí? Nosotros. Porque la otra persona ya cumplió con el mandamiento que Dios le está dado, que vaya y pida perdón. Porque somos escogidos de Dios. Tenemos que tener humildad. Ser humilde no es, y pedir perdón no es humillarte delante de tu hermano. Ser humilde es tener a Cristo en tu corazón. Humillarse y ser humilde son dos cosas diferentes. Amén. Así que Dios nos da la solución, nos está diciendo lo que tenemos que hacer, pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo es más fuerte que otra cosa, ¿eh? Pero como hijos de Dios no debe ser así. Eso es algo que Dios trabajó mucho en mí. Antes, no lo digo para vanagloria, pero yo era una persona que, a mí me hacen algo, a mí me la pagan. O que me hagan algo a mí, mejor yo lo hago. Y le doy gracias a Dios porque entre su amor y misericordia, a pesar de que yo no lo conocía a Él, pero Él me conocía a mí, Él me alcanzó y me salvó y aquí estoy. Yo nunca imaginé que algún día iba a estar aquí delante de ustedes compartiendo las palabras, o mucho menos que mis hijos, bueno, ya conocen a mis hijos, mi esposa, iban a estar alabando y glorificando el nombre de Dios. Amén. Pero todo lo que Dios hace, por eso como Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y a veces no somos tan necios, desobedientes, que no queremos obedecer la voluntad de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué queremos? Aquí está. Y aún sabiendo que son muchos los beneficios, cuesta trabajo, no es fácil andar en los caminos de Dios, pero es muy grande la recompensa que tenemos, la salvación. Amén. Pues que tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro adversario antes de que llegue el juicio. Porque ven aquí, podemos enojarnos y eso, y uno nunca sabe ni el día ni la hora en que Dios va a venir. Puede que nos enojemos ahorita y Dios viene al rato y no tuvimos la oportunidad de pedirle perdón a nuestro hermano o a nuestra hermana. Amén. Ahí el Señor nos está advirtiendo que algo va a suceder. Algún día, y es que todos los seres humanos vamos a dar cuentas delante de Dios. ¿Amén? ¿Tú cuánto sabemos eso? Que vamos a dar cuenta delante de Dios de nuestras obras. Y ahí está dando, ahí nos está dando una palabra y la oportunidad de arreglar nuestras cosas antes de que llegue el momento del juicio. Dios es misericordioso, porque ya ve que el humano juzga a veces sin tener una base, sin darle una oportunidad a las personas de que se arrepientan, pero Dios nos está dando la oportunidad que nos arrepintamos. Amén. Porque Dios no va a aceptar nuestra ofrenda delante del altar si sabemos que en nuestro corazón hay un enojo, hay odio. Si Él ve en nuestro corazón que hay algo, Él no lo va a aceptar. Algo malo, Él no va a aceptar nuestra ofrenda. ¿Amén? Dios va a aceptar nuestra ofrenda con agrado cuando Él mire que tenemos paz en nuestro corazón, que nuestro corazón está limpio delante de Él. Anteriormente las personas pensaban que el llevar una gran cantidad de dinero o llevar al mejor animal de su ganado o la mejor cosecha ya podrían obtener el favor de Dios. Pero nosotros sabemos que no es así. Nosotros como cristianos sabemos que Dios va a aceptar nuestra ofrenda cuando ve un corazón arrepentido, un corazón humilde y un corazón limpio. Amén. Hoy en día, a veces, muchas, sabemos que hay muchas personas que nos quieren enseñar que si ofrendamos en abundancia o hacemos grandes obras ayudando a los demás, no es malo ayudar a los demás, al pobre necesitado, pero con esas obras, con esas, no vamos a obtener la salvación de Dios. Es bueno ayudar, Dios mira eso con agrado, pero no es suficiente para obtener el favor de Dios, ni tener la salvación de Dios. Amén. Vamos a obtener el favor de Dios, ayudarnos más y no vamos a obtener el favor de Dios. Y la realidad no es así, porque el día del juicio Dios va a mirar lo que hay adentro de nuestros corazones. Nuestros corazones tienen que estar alineados conforme a la voluntad de Dios. Porque no por ser buenas personas o darle al homeless o al, es bueno darles, ayudarlos, pero no con eso estamos haciendo puntos para entrar al reino de Dios. Lo que Dios quiere es que nuestro corazón esté limpio y alineado conforme su voluntad. Amén. Y como nos dice antes, ¿cómo lo tenemos que hacer? Arreglando las cuentas pendientes. Hay que aprender a perdonar. Hay que aprender a arreglar las diferencias que tengamos unos contra otros. Eso pasa a veces aquí en la iglesia, a veces estamos molestos unos con otros, o con nuestras, como decía anteriormente, con nuestras propias familias. ¿Cuántas familias afuera que no conocen a Dios, hay papás con hijos que no se hablan? O hermanos con hermanos, que son familias de sangre y no se hablan. Y pueden tener un buen corazón, ayudar a mucha gente, pero si están molestos entre ellos, ¿de qué les sirve? No les sirve nada, porque a Dios no le agrada eso. ¿No? Dios quiere que nos amemos unos a los otros, que nos perdonemos. ¿Amén? Pedir perdón no es humillarse, como les decía anteriormente, pero pedir perdón es ser humilde de corazón. Decía la alabanza que Él es digno. ¿Amén? Y Él es digno de toda humillación. Delante de Dios sí tenemos que humillarnos. Exponerle nuestro corazón, abrir delante nuestro corazón delante de Él. Pues solo Él es digno de nuestra humillación. Nosotros humanamente nos podemos acercar y pedirle perdón a nuestros hermanos. Y estamos haciendo algo bien, pero no humillarnos. ¿Amén? Humillarnos delante de Dios, porque queremos agradar es a Dios y no al hombre. Amén. Pero cuando la hora, cuando llegue la hora del juicio, vamos a ser encontrados culpables. Y ahí no va a importar cuántas buenas obras hayamos hecho. Dios quiere un corazón, que tengamos un corazón limpio, un corazón perdonador. Por eso es que nos está diciendo, ponte de acuerdo con tu adversario y arréglate delante de tu hermano. Deja tu ofrenda delante del altar y perdona al que te ofendió. No solamente se trata de pedir perdón, sino se trata de perdonar también. Amén. Tenemos que aprender a perdonar. Porque a veces, pues sí, como le decía, la persona llega y nos pide perdón, pero nosotros no estamos perdonando. ¿Y qué pasa cuando no perdonamos? Está impidiendo que nosotros podamos seguir creciendo espiritualmente. Amén. Perdona a aquel que te hizo daño. O si tú dijiste o hiciste o dijiste algo contra de ti, ves y arréglalo. Amén. Tal vez, yo creo que es una buena oportunidad para yo, mi persona, pedirle perdón a ustedes si alguna vez les he ofendido. Tal vez, no con palabras, pero con acciones. Mi hermano Ramón dice que él ha ofendido. Perdóneme, hermano. Ya si usted no me perdona. Amén. Porque hay que aprender a perdonarnos, a pedir perdón y a perdonarnos. Y yo sé que a veces podemos decir, o tal vez yo dije algo que para mí no fue malo, pero para usted sí. Pero yo creo que es una buena oportunidad para que estoy aquí enfrente, y ya que agarré el valor, pedirle perdón a todos ustedes si alguna vez los he ofendido o he dicho algo que no esté bien. Amén. Ya me perdonan. Ah, estos sí los he ofendido, la verdad, porque varios me porque a veces somos, con nuestras acciones o actitudes, ofendemos a las demás personas. En Proverbios 17, 27, 28 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu, perdón, tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Es un gran consejo que nos está dando Dios ahí, amén. A veces es mejor quedarse callado. Le decía algo, mi esposa a veces se molestaba. Perdón, ya me miró feo, no es cierto. Pero y a veces me decía algo, y yo me quedaba callado. Dice, ok, si nos ponemos ahí, si me salto, vamos a terminar mal. Y decía, pero ¿por qué no me dices nada? Te estoy hablando. Y yo me quedaba callado y mejor me salía. ¿Por qué? Porque a veces algo tan pequeño lo hacemos grande. Y perdemos mucho por una mala decisión, por una emoción que no es buena. ¿Amén? Pero es que cuando estamos enojados es mejor quedarnos callados. Porque cuando estamos enojados podemos hacer o decir cosas que terminamos ofendiéndonos unos a los otros. Santiago 19:20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. ¿Cuántas veces nos ha pasado que a veces estamos platicando con alguien, estamos hablando, y si una persona está platicando algo, y antes de que ella acabe, esa persona acabe de hablar, nosotros ya le estamos contestando? Y no sabemos ni lo que nos va a decir. Y aquella persona se enoja, nosotros nos vamos y empieza una discusión. Amén. En Proverbios 17, 27 dice, hablar poco es de sabios. La gente inteligente mantiene la calma. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? No, ninguno. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? O sea, es que mantener la calma es de inteligentes, ser sabios. No dejarnos llevar por las emociones. Qué difícil es mantener la calma cuando estamos enojados. Pero Dios nos dice que es necesario mantener la calma para que ese enojo no se vuelva a ir en nuestro corazón. Y no decir algo que ofenda a los demás y que tengamos que arrepentirnos después. Tal vez cuando no teníamos a Cristo en nuestros corazones y alguien nos ofendía, nuestra reacción era diferente a la de hoy que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. O sea, es que la mayoría de nosotros, Cristo nos salvó del mundo. Y todos venimos, la mayoría venimos del mundo, yo creo. Y ahí era muy diferente. Ahí nada más como que nos miraban feos y ya nos sentíamos ofendidos y queríamos pelear, hermano, pelear y ¿qué hubiera pasado? Tal vez no estuviéramos aquí, pero Dios con su amor y misericordia aquí nos tiene, amén. Y tenemos que darle gracias a Dios porque no somos perfectos, pero estamos en camino, amén. En Gálatas 2:20 dice, en realidad también yo he muerto en mi cruz junto con Jesucristo. Ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Amén. Cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando Dios nos alcanza en su amor y misericordia, tenemos que matar al viejo hombre que había en nosotros. Porque ya no, todo lo que dice que todos somos nueva criatura, amén. Hemos nacido de nuevo delante de Dios, amén. Ya tenemos que dejar todo lo de atrás, todo lo que pasó atrás, hacerlo a un lado. Hay que aprender a perdonar, que nos vendió todo. Ya hacer, porque dice que ya no vivimos por nosotros mismos, sino que Cristo vive en mí. Tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones. Pero siempre, yo cuando oro le digo a Dios, hey, dame esa gracia delante de los demás. Porque la gracia de Dios tiene que vivir en nosotros para poder agradar a la gente de afuera. Porque no es por nuestra gracia, ni por nuestras buenas, ni porque por nosotros mismos, sino que tenemos que demostrar que Dios vive en nosotros y que tenemos la gracia de Dios para que las demás personas vean esa diferencia en nosotros. Amén. Pues, y dice, y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. ¿En qué precio tan grande pagó Dios por nosotros? Yo me evaluaba anteriormente, ¿cuántas cosas hice? ¿Y quién era yo para que Dios pagara con su vida todos los pecados que yo cometí? Pero Dios es un Dios misericordioso y amoroso, y es por su gracia que estamos aquí. Amén. Pues tenemos que aprender a amarnos, a perdonarnos unos a los otros. Porque es lo que Dios quiere que hagamos. Que no vivamos enojados. Que no vivamos amargados. ¿Sí conoces la palabra amargado? Amén. Que no vivamos enojados unos a los otros. Porque no ganamos nada. Perdemos mucho. Perdemos mucho. Y si no aprendemos a perdonarnos, ¿cuál es el amor que estamos demostrando? Si no podemos demostrarnos ese amor aquí adentro, ¿qué vamos a demostrar allá afuera? Amén. No es mucho lo que decía, pero no sé, Dios pone en el corazón como, si aquí adentro de la iglesia, si usted siente el deseo, o si Dios le está diciendo, acércate a un hermano, pídele perdón en este, si usted sabe que ha ofendido a alguien, o aún si usted dice que hermano lo ha ofendido a usted, ¿por qué no? Le pide perdón. Se acerca a él y le pide perdón. Amén. No. Si usted siente eso en su corazón, de acercarse a alguien, hágalo. Porque no sabemos. Ahorita estamos aquí, podemos salir y no sabemos qué va a pasar allá afuera. Pero es bueno ser obedientes al Espíritu Santo cuando Él nos habla. Amén. Porque dice que si Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él fuera salvo, sino que tenga, para, perdón, su Hijo único para que todo el que en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Amén. Tan grande es el amor de Dios, amén. Y a ver, nosotros con algo, con una tontería, digamos, podemos perder ese amor de Dios a nosotros. Lo que es difícil es mostrar ese amor a nuestros hermanos. Amén. Pero es todo lo que tenía para hoy, no fue mucho, no los quiero dormir. Pero fue lo que Dios me ponía en mi corazón en este, para poder compartirlas a ustedes. Yo los invito, les animo que seamos obedientes a lo que Dios nos manda. Que si sentimos pedirle perdón a alguien, hagámoslo. No ofendernos unos a los otros. Porque es que tenemos que amarnos unos a los otros, porque somos una familia. Amén. Y creo, como humanos va a haber indiferencias. No todos vamos a estar de acuerdo en todas las cosas, pero hablándonos, perdonándonos, pidiendo perdón y perdonándonos unos a otros, vamos a salir adelante, amén. Para que una iglesia crezca, necesitamos tener eso, aprender a perdonarnos unos a los otros y tener el amor de Dios en nuestros corazones. Y pedirle a Dios que siga trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque no es fácil. Y como sabemos, cuando más nos metemos a buscar a Dios, más duras son las pruebas. ¿Amén? Pero tenemos que ser inteligentes y sabemos que el mejor consejo lo vamos a encontrar en la Biblia, porque está la palabra de Dios. Porque podemos acercarnos al hombre y él puede dar un consejo conforme a su sabiduría, su inteligencia, lo que él piensa. Pero la verdad está en la palabra de Dios. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Espero que esta palabra sea de bendición para su vida.